Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Asunción. Muy bienvenidos. Junto a Pilar Garrote en el sonido, hoy viajaremos con los aires de América, conociendo algo más de la música de Chile, la música tradicional de algún país de nuestra América, y muy cercano a nosotros, por supuesto, y con un invitado que ojalá alcance a llegar, porque con este frío parece que no va a alcanzar a llegar muy ligerito como yo quisiera, pero igual lo vamos a esperar con mucho cariño. También haremos un sorteo de 2 entradas a la Peña Folclórica Magisterio, donde ustedes podrán disfrutar de la música de los cantores de aquí de Villa Alemana y también con un invitado de honor, Pedro Yáñez. Contarles también de algunos anuncios que tienen que ver con la cultura de nuestra región. Damos inicio a nuestro recorrido recordando a otra mujer que nos dejó un legado generoso, inmenso, producto de su trabajo de investigación e interpretación. Me refiero a Gabriela Pizarro. Esta mujer que es una de las 3 investigadoras esenciales del folclore musical chileno, junto a Violeta Parra y Margot Loyola. Como ellas, conjugó las principales disciplinas de ese quehacer entre la investigación, la creación, la difusión y la enseñanza. Sus huellas quedan en la trayectoria de la música del conjunto Millaray, que ella fundó en 1958, en la exploración sin precedentes que emprendió por la música de Chiloé. Porque ustedes tienen que saber que todo lo que conocemos de la música de Chiloé, la gran cantidad de cosas que ella recopiló y que dio a conocer generosamente, lo hizo ella junto a su marido, Héctor Pavés. La música de Chiloé que ella grabó con el grupo o como solista, y en su vocación por la docencia como profesora y directora de conjuntos, muchas veces ella entregó todo lo que ella sabía sin pensar si lo iban a usar bien o lo iban a usar mal. Lo único que ella quería era que se difundiera. Durante el esplendor de la proyección folclórica de los 50 y 60, pero también bajo la más dura resistencia a la dictadura, Gabriela Pizarro se dedicó con el mismo carácter al arte popular que contribuyó a descubrir y a enseñar. Vamos a escuchar a Gabriela cantando Cierto que para casarse y Triste, amorosa y cautiva.
¡Viva los novios! ¡Viva! Que para casarse voluntad se ha de tener, que el marido salga bueno, no está más que la mujer, que el marido salga bueno, no está más que la mujer. Ella es una bella dama que la debes de estimar, como un cristalino espejo en ella te hace mirar, como un cristalino espejo en ella te hace mirar. Si quieres pasarlo bien es solo una soledad, si tu marido te manda no le contradigas nada, si tu marido te manda no le contradigas nada. La tienes para que mande, que si sales a pasear te guardes si llegas tarde, que si sales a pasear te guardes si llegas tarde. Los novios y los padrinos, la letra ya se acabó, la señora Rupertina los parabienes mandó, la señora Rupertina los parabienes mandó. cautiva, venuimos sin cesar. Triste, amorosa y cautiva, venuimos sin cesar. Queriendo a quien no me quiere, quiere si no puedo amar. Queriendo a quien no me quiere, quiere si no puedo amar. Y no te puedo olvidar. Me aconsejan que te olvide y no te puedo olvidar. ¿Cómo no saben querer? Se ponen a aconsejar.
Gabriela Eliana Pizarro Soto nació en Lebu, provincia de Arauco, el 14 de octubre de 1932. Sus padres fueron Blanca Hortensia Soto, originaria de esa ciudad, y José Abraham Pizarro, un hijo de inmigrantes españoles proveniente de Ovalle, que llegó a Lebu a trabajar en la administración del ferrocarril minero. Su padre Abraham era contador, trabajaba en el norte, en el Salitre, y llegó a esa zona del carbón, donde se desarrolló la infancia de Gabriela Pizarro. Hortensia Soto fue la primera en estimular en su hija el interés por el folclore. La madre había estudiado en el Conservatorio Nacional, y en Lebu era una activa participante del coro de la iglesia, de la orquesta de profesores, y también de grupos de teatro, zarzuela y opereta. Y tan o más determinante fue también para Gabriela la mujer que la crió, la cantora campesina Elba González, originaria de Cañete. Le mostró el arte popular vivo en las casas de canto y también las festividades religiosas. Así evoca esos años la propia folclorista en el libro Gabriela Pizarro Soto y su andar en el folclore chileno, editado en el año 2002, de donde están tomadas las siguientes citas. Mi papá, decía Gabriela, era un gran amante de la ópera y no le gustaban las chinganas. No podía ni verlas. Mi nana y yo nos internábamos en una calle del barrio popular y ahí había una casa en la que se juntaba el fin de semana mucha gente a bailar. y ella era la que tocaba y cantaba. En esa casa había siempre una fuente grande con mote con huesillos y también se servía loja, lo que nosotros también conocemos aquí como la mistela. Ella contaba y cantaba sus valses en guitarra. Cuando la sacaban a bailar, eran unos bailes, como recuerda Gabriela, como corridos, como caminados, agañados, que también alude al mes de María y también a las procesiones de la Cruz de Mayo, entre esos recuerdos tempranos. Desde muy pequeña le atrajo el folclore, le llamaba la atención las cantoras, los velorios de angelitos que veía en Lebu siendo una niña. Eran cosas que estaban arraigadas en su sensibilidad. Por razones de trabajo, la familia se trasladó a Santiago en 1939 y en 1942 se establecieron en una casa de calle Caupolicán en la comuna de Ñuñoa, mientras esta alumna, Gabriela Pizarro, reanudaba los estudios básicos en el Colegio María Inmaculada Concepción y los terminaba en la Escuela Suiza de Peñalolén, donde su madre enseñaba música. A los 13 años, como muchos de nosotros chiquititos, en 1945 ingresó a la escuela normal, igual como lo hizo Violeta Parra. Chiquititas, en aquel entonces se terminaba la básica y el que quería, en vez de ir a las humanidades al liceo, uno iba a la escuela normal. Digo yo uno porque yo también hice lo mismo. Pero en cuarto año, ella interrumpió sus estudios por causa del reposo al que la obligó una enfermedad al corazón sumada a una precoz miopía. Gabriela Pizarro mostró desde temprano una salud frágil. Los que la conocimos sabemos de eso. Pero la música quedó a salvo. Al mismo tiempo empezó a tomar clases de guitarra con la profesora Isabel Soro y las primeras tonadas, valses, cuecas y boleros que aprendió a tocar fueron también el comienzo de su carrera definitiva. Escuchemos a Gabriela cantando La Noche Bella y He Venido Caminando. La Noche Bella es un vals hermosísimo y He Venido Caminando, otra hermosa tonada también.
Clara como el día, donde la luna envía su rayo bien sol. Recuerdo tus cabellos, tu frente sonrosada, tu límpida mirada de un ser que tanto amé. Gratísimo recuerdo de sin igual cariño, amor puro de niño teníamos los dos. Por eso yo lo llevo guardado aquí en mi pecho, para que sirva de lecho a este triste corazón. Jamás lo olvidaré. olvidaré. Lo siento todavía quemándome los labios, me queman tus agravios de un ser que tanto amé. Grandísimo recuerdo de sin igual cariño, amor puro de niño teníamos los dos. Por eso yo lo llevo grabado aquí en mi pecho, para que sirva de lecho a este triste corazón. Gratísimo recuerdo de sin igual cariño, amor puro de niño teníamos los dos. Por eso yo lo llevo grabado aquí en mi pecho, para que sirva de lecho a este triste corazón.
Querida, he venido caminando por verte, prenda querida, por mirarme en tus ojitos. Aquí estoy, vidita mía, por mirarme en tus ojitos. Aquí estoy, vidita mía. Aquí estoy, vidita mía, aquí me tienes presente. Aquí estoy, vidita mía, aquí me tienes presente. Disculparás la demora del tiempo que anduve ausente. Disculparás la demora del tiempo que anduve ausente. Tiempo que anduve ausente, ya lo estoy disimulando. Del tiempo que anduve ausente, ya lo estoy disimulando. En el destierro en que estuve, casi me morí llorando. En el destierro en que estuve, casi me morí llorando. Casi me morí llorando por verte, prenda querida. Casi me morí llorando por verte, prenda querida, por mirarme en tus ojitos. Aquí estoy, vidita mía, por mirarme en tus ojitos. Aquí estoy, vidita mía.
Continuar hablando acerca de Gabriela Pizarro. Bueno, yo les hablaba de un sorteo. Tengo aquí dos entradas que nos envió la Peña Magisterio de Villa Alemana para que hagamos, digamos, regalemos estas dos entradas. Son dos nomás. Puede ir usted y su acompañante a ver a los cantores históricos de la Peña Folclórica Magisterio junto a sus hijos e hijas o hijas. Y también escuchar y ver la actuación de Pedro Yáñez con sus cuentos, con su canto, con sus décimas. Y esto se va a realizar el día sábado 26 de agosto, es decir, el próximo sábado, no este, el próximo. Habrá vinto caliente, empanadas, sopaipillas y otros menjunjes comienza a las 21 horas y termina a las 24 horas. ¿Dónde? Por aquí cerquita nomás, pues, cerca de la estación del metro de Villa Alemana, en París 618, esquina Blanco, a dos cuadras del metro hacia el lado norte, cerquita de la iglesia San Felipe Neri. El que quiera la entrada puede inscribirse o llamar al WhatsApp que tenemos acá, el 56992591910. Usted llama y dice: yo quiero una entrada para ir a ver a Pedro Yáñez o ir a la Peña Folclórica Magisterio y disfrutar del show o de lo que allí se presenta, y quiero comerme unas ricas sopaipillas con pebre también. Entonces usted llama al WhatsApp más 56992591910. Fácil el número, ya me lo aprendí, qué bueno. Y entonces aquellos que llamen se van a llevar estas dos entradas para ir a la Peña Folclórica Magisterio. Tengo que saludar a mis amigas de la coordinadora Viola Chilensis, que conforman esta coordinadora muchas mujeres de los diferentes barrios y juntas vecinales de Villa Alemana, tanto del norte como del sur. Ellas están celebrando con sus manos, con su canto, con su voz, los 100 años de Violeta Parra. Comenzamos en enero. Primero ellas se formaron como gestoras culturales, realizando, armando su propio proyecto en su comunidad, y luego han ido desarrollando diferentes actividades. Y si ustedes vieran lo hermoso que ellas realizan con sus manos, lo hermoso de su canto. Entonces, queremos rematar todo esto el día 7 de octubre, en el aniversario de Violeta, porque estamos celebrando los 100 años de ella, y para que ustedes puedan acercarse y disfrutar y palpar, contar, ver lo hermoso que ellas realizan con sus manos, lo hermoso de su canto y de su voz. Yo el otro día me emocionaba cuando vi un trabajo y le pregunto a una de estas mujeres pobladoras: qué hermoso, qué lindo. Y ella me dice: yo no pensé nunca que era capaz de hacer esto. Todos somos capaces cuando sacamos nuestros talentos para afuera. Somos muy talentosos. Lo que pasa es que no nos reconocemos como talentosos. Por lo tanto, un saludo y un abrazo muy cariñoso a todas las chiquillas que están por allá escuchando y trabajando con sus manos. También les quiero invitar a otro evento, pero vamos a continuar conversando acerca de de Gabriela Pizarro. Entre los 21 y los 22 años, Gabriela Pizarro se enroló en dos escuelas trascendentales para su formación. En 1954, su profesora Isabel Soro la presentó a los cursos de escuela de temporada que desde 1949 dictaba Margot Loyola. Ella allí conoció a otros jóvenes que también participaban en esa escuela de temporada. Pregúntenme quiénes: Rolando Larcón, Víctor Jara, Silvia Urbina y varios integrantes de los que formarían después el conjunto Cuncumén. Y entre 1955 y 1961 fue parte del coro de la misma universidad, donde recibió una educación vocal formal. Conoció académicos como Manuel Daneman, Alfonso Leteguier, también Raquel Barros, y formó su primer grupo folclórico junto a Jaime Rojas, futuro integrante del conjunto Cuncumén. Además, Gabriela Pizarro ya había visto actuar en Santiago el célebre dúo de las hermanas Loyola, y ahora se encontraba con Margot, a la maestra, a quien valoraba y quien valoraba también el arte popular que ella había conocido en su infancia. Cuenta ella, Gabriela: había que hacer una prueba para participar en un encuentro de canto en el Teatro Baquedán. Había que sacarle una segunda voz a una cueca. En la cordillera llueve y el mar está tronando. Yo ya la estaba sacando al oído, dice Gabriela, y ella dijo: a ver, como decía Margot, porque era muy especial ella, díganle a esa niñita que venga para acá. y por eso me cotizó, dice Gabriela. Yo la adoraba. Era una cosa loca. Andaba detrás de Margot. Era fascinante. Bueno, ¿y quién no se fascinaba con Margot? Era una mujer muy especial, además. Y con ese impulso, en 1956, Gabriela Pizarro volvió a Lebu, perdón, y entrevistó a las cantoras Noemí Chamorro de Quiapo y Olga Niño, entre otras. De ellas aprendió cuecas, mazurcas, tonadas, canciones religiosas y bailes como el chapecao y el chincolito, con los que dio forma a un primer repertorio a base de cantos y danzas de Lebu, que incorporó al grupo folclórico. Y el segundo encuentro fundamental que yo les contaba estaba por venir. En 1957 sustituyó a Violeta Parra, que estaba de gira en la emisión radial que mantenía Violeta, que se llamaba Imágenes Camperas, en la radio chilena. Necesitaban a una persona para cubrir un espacio de folclore en una radio. Ahí cantaba la Violeta también, dice Gabriela, yo la admiraba. Era igual a todas las señoras que había conocido en el campo. 3 meses duró este reemplazo, y dice Gabriela, y conocí a la Violeta a su llegada. Cuando le entregué la audición, yo había preparado un ponche de culén y unos alfajores negros para festejarla. Ella me hizo cantar una tonada, La Jardinera. Me acogió muy bien, se interesó. Después tenía fiestas y a veces me llamaba para que le colaborara. Algunas de esas invitaciones fueron a la ramada de Violeta Parra en el Parque Gauciño y también a su carpa en La Reina. Violeta Parra también era mayor que mi madre, dice Gabriela, y tenía otro sistema de enseñanza vivencial por el contacto con las cosas. Daba tarea la Violeta. Vaya a tal parte, hable con tal persona, ahí hay un material importante que trabajar. Su personalidad, dice Gabriela, era muy fuerte. Entre las maestras de Gabriela, si Margot fue, Margot Loyola fue la formadora, Violeta Parra iba a ser la comadre de Gabriela, es decir, fue la madrina de su hija Gabriela Páez. Escuchemos a Gabriela Pizarro interpretando La Pericona Trae y Qué Campo Tan Insensible.
Pericona tiene en la cabeza una peineta larga que le atraviesa. La pericona tiene en la cabeza una peineta larga que le atraviesa. Tiene en el vestido un letrero que dice quiero marido. La pericona tiene en el vestido un letrero que dice quiero marido. Thank you.
camino tan penoso, qué campo tan insensible, qué camino tan penoso. Estoy fabricando un aire con lágrimas de mis ojos. Estoy fabricando un mare con lágrimas de mis ojos. Con lágrimas de mis ojos. Y estoy fabricando un mare con lágrimas de mis ojos, y estoy fabricando un mare. Solo el momento en que duermo he dejado de llorar. Solo el momento en que duermo he dejado de llorar. He dejado de llorar, solo el momento en que duermo. He dejado de llorar, solo el momento en que duermo. Quisiera estar a tu lado, porque olvidarte no puedo. Quisiera estar a tu lado, porque olvidarte no puedo. Suspirando me amanece, porque olvidarte no puedo. Suspirando me amanece, llorando me sale el sol, y esperando me anochece. Llorando me sale el sol, y esperando me que yo quiero, esperando mi anochece, ya la prenda que yo quiero. Por todas partes pregunto, ¿dónde está mi compañero? Por todas partes pregunto, ¿dónde está mi compañero?
Son muchas las personas que han estado llamando al +56 99 2591 910 para participar en el concurso, para llevarse unas entradas para ir a la Peña Magisterio, donde va a estar el gran poeta popular Pedro Yáñez. La Peña se realiza el 26 de agosto desde las 21 hasta las 24 horas. Somos viejitas, así que no seguimos muy de largo en el carrete. Pero ustedes lo van a pasar bien, además van a poder bailar cueca, los que les guste bailar cueca, y o escuchar a los cantores, que van a estar ahí, los míticos cantores de la Peña Magisterio. Con sus hijas y sus hijos van a cantar ahí, van a formar un grupo y van a cantar con sus hijas, la generación nueva de la Peña Magisterio. Yo les quería contar además que mañana 19 de agosto se presenta la Orquesta Sinfónica Popular de Quilpué con un homenaje a Violeta Parra, dirigida a esta orquesta por Nicolás Moreno. sábado 19 de agosto a las 19 horas, ahí a la entradita del Teatro Municipal de Viña del Mar. Si anda por allá, vaya a darse una vuelta y vaya a apoyar a estos chiquillos que tocan, pero excelente, es una orquesta excelente. El otro día fui a Quilpué a otro homenaje que se hizo, donde estuvo Gabriela Gavilán cantando algunas canciones de Violeta Parra, pero también el grupo tiene unas excelentes mujeres que cantan precioso y que interpretan algunas de las canciones de Violeta Parra. Así es que si anda por Viña, en vez de ir al cine, va gratis a ver a la Orquesta Municipal y apoyar a esta Orquesta Sinfónica Popular de Quilpué. Continuamos conociendo un poco más a Gabriela Pizarro. Dos hitos más tuvieron lugar en 1957 para Gabriela. Ese año inició un nuevo conjunto folclórico al alero de la Casa de la Cultura de Ñuñoa y actuó en el programa Un Pueblo Canta, impulsado por un hombre excelente, un escritor, Julio Alegría, y dependiente del Departamento del Pequeño Derecho de Autor de la Universidad de Chile. Ahí tocó música de autores chilenos como Petronila Orellana y Críspulo Gándara, con sus flamantes aprendices. Había que ponerle un nombre, cuenta Gabriela, porque ya no era yo quien cantaba sola, sino un grupo. Entonces se hizo un concurso entre las personas que trabajaban en el derecho de autor, qué nombre ponerle a este grupo de jóvenes. Y ahí nos pusieron Millaray, que significa flor de oro. Millaray hizo la más completa exploración en la música de Chiloé, como ya les contaba antes. Grabó 5 discos en la colección El Folclore de Chile para el sello Odeón y es uno de los 2 esenciales conjuntos de proyección folclórica chilenos, junto a Cuncumen. Otra parte personal de Gabriela, ella se casó en 1960 con uno de los más aventajados integrantes del conjunto de Millaray, el cantor y autor Héctor Pavés. Tuvieron 5 hijos, la mayoría de ellos vinculados al canto o a la danza: Gabriela, Anaí, Valentina, Héctor, que también canta y ha grabado sus temas también, los de su padre, y ahora último haciendo una recolección y formando un patrimonio para Chile de todo lo que Gabriel y su padre hicieron. Y también Julieta Pavés, a quien tuve el gusto también de conocer. Además de dirigir al conjunto, la folclorista siguió trabajando de modo individual. Dictó cursos en las Casas de la Cultura Municipales de San Miguel, Santiago y La Granja, y desde 1966 fue profesora de guitarra en la Escuela Musical Vespertina de las carreras en la Facultad de Música de la Universidad de Chile, en Pedagogía Musical y Pedagogía en Danza de la misma universidad. Todo este trabajo fue interrumpido de cuajo en 1973, cuando se hicieron cargo las nuevas autoridades. Ese mismo año también se comienza a disolver el conjunto Millaray. Sin trabajo, Gabriela Pizarro enfrentó el mal tiempo con diversos oficios. Hizo clases esporádicas de música, artesanía en tarjetas y flores, actuaciones en peña, también cursos, vino a Villa Alemana a hacerle curso a los profesores. Y su primera grabación de la época como parte del long play Folklore en mi escuela, que trae música, digamos, latinoamericana con canto y danza y también canto y danza chilenos. Editado por Alerce y dedicado a la enseñanza musical en los colegios. Y el mismo año emprendió una gira a Europa. Digamos que diversas organizaciones de exiliados chilenos la invitaron. Y si Violeta Parra y Margot Loyola lo habían hecho en mejores tiempos, Gabriela Pizarro mostraría ahora el folclore chileno en el nuevo escenario de la solidaridad internacional. Solidaridad, se me cuesta decir esa palabra. Escuchemos el Caleuche, un canto de Chiloé, y el Chercán y la Chercana. Son 2 danzas que ustedes pueden conocer.
capital. Es el caleuche barco fatal, navega sin rumbo y sin regalar. Hoy día en Coquimbo, mañana en Corral, de aquí para allá, de allá para acá. La gente dice al verlo pasar, caleuche, caleuche, no me hagas tu mal. Y alguien dice que en el timón va el capitán que murió. Un día volvió al puerto del cual años partió. Siempre como una maldición, y cuentan que del pueblo una joven salió, y solo se comenta que el barco la llevó. Es el caleuche barco fatal, navega sin rumbo y sin reparar. Hoy día en mañana en Corral, de aquí para allá, de allá para acá. La gente dice al verlo pasar, caleuche, caleuche, no me hagas tu mal. Y alguien dice que en el timón va el capitán que murió.
A pasear con los tres.
Los viajes que realizó Gabriela fueron los que le devolvieron el alma al cuerpo. Tres giras hizo la folclorista en este periodo. En 1978, junto a Pedro Yáñez, actuó en universidades y música de Francia, Inglaterra, Suecia, Suiza, Italia y España, y se reencontró con Mariela Ferreira, integrante del conjunto Cuncumén, y también con Joan Turner en Estocolmo y Londres. En 1984 volvió a Francia e Italia, y en el 86 se presentó en Holanda, Alemania, Finlandia y España. Una cuarta gira la llevó a Canadá en 1987 con actuaciones y encuentros en Winnipeg, Vancouver, Edmonton y Montreal. También rearticuló su actividad en Chile junto a músicos como Catalina Rojas, Roberto Parra, Axel Angulo y Romilo Chandía, que había sido su compañero en el Millaray, además de sus hijos. Con una nueva versión de El Canto, con una nueva versión de lo que ella había logrado recopilar, ella creó un recital con canto religioso campesino, La Pasión de Manuel Jesús, en 1979, que también nosotros aquí en Villa Alemana tuvimos la ocasión de ver la representación. Y en adelante siguió trabajando en obras relacionadas con el Primero de Mayo, la fiesta de Quasimodo, la Navidad, además de conseguir el apoyo de la Agregaduría Cultural de la Embajada de Francia para el recital Canto a Seis Razones en el año 85. Gabriela Pizarro inició además su discografía propia. Su primer disco es Canciones Campesinas en el año 82, editada por Alerce, con canciones y tonadas recopiladas como El Caleuche, que ustedes acaban de escuchar hace poquito rato, La Pericona Tiene o He Venido Caminando. De su última visita a Madrid data una segunda grabación, Romances de Acá y de Allá, junto al español Joaquín Díaz, en la que ambos unen sus investigaciones sobre el romance tradicional, y el mismo objeto de ese estudio tiene también, le da origen al Cuaderno de Terreno, con apuntes sobre el romance de Chile que Gabriela escribiera junto con el recital Romances en el Cancionero Folclórico Criollo. Escuchemos a Gabriela con Solita en mi cama duermo, Una cueca y El Cañaveral.
Con la almohada negro del alma, la vida toda tiene su moreno. La vida solo yo no tengo a nadie negro del alma. La vida solita en mi cama duermo negro del alma. En mi casa me llama la pobrecita. Duermo solita, negro del alma. En mi casa me llama la pobrecita, negro del alma. Duermo solita, sí, dijo mi madre. Pobrecita, mi hijita, no tiene a nadie, negro del alma. Cierto, dijo mi madre, no tiene a nadie. para que quiero.
Ustedes están escuchando Aires de América en Radio Asunción y estamos sorteando dos entradas para la piña folclórica Magisterio, donde estará este 26 de agosto Pedro Yáñez y también los cantores históricos junto a sus hijas. Estamos esperando sus mensajes al WhatsApp más 56 99 25 91 910. Mensajes. Y si no, nos escriben a Face Radio Asunción. ¿Sí? Mensaje, por favor. No hablen. Mensaje. Yo me equivoco, no me equivoco. Yo recién vengo conociendo de estas tecnologías. Más 56 99 25 91 910. Lo voy a repetir tanto que me voy a aprender el numerito. Bueno, además de eso, los quería invitar a un... inauguración, bueno, esta inauguración ya se hizo, ya comenzó el 4 de agosto, por estas y otras razones. Un ciclo de actividades con el cual el Centro de Extensión del Centro de la Cultura celebra los 100 años de Violeta Parra con una entrada liberada. Se extenderá hasta el 8 de octubre. Habrá conciertos, coloquios, conversaciones, exposiciones e instalaciones, talleres y laboratorios. ¿Dónde es esto en Valparaíso? Pues muy cerquita. Cuando ande por allá por Valparaíso, usted, cerquita a la Plaza Sotomayor, hay un edificio blanco que era antes del Correo de Chile. ¿Ah? Usted entra tranquilamente porque es entrada liberada y se va a encontrar con exposiciones, van a ver algunos talleres también y a lo mejor casualmente se encuentra con algún concierto. Vaya y además de ir a mirar el mar, darse una vuelta en lancha, puede pasar a ver la exposición donde están celebrando también los 100 años de Violeta Parra, por estas y otras razones. Vamos a continuar con Gabriela, porque nuestro invitado que tenemos hoy ya llegó, pues, llegó, menos mal que llegó tempranito, ya. Bueno, les cuento entonces que Gabriela además siguió grabando romances cantados, por ejemplo, de nuevo, con Anaís Pavé, su hija, y con José Pepe Cabello. Además grabó el recital Las Estaciones del Canto y junto a Patricia Chavarría lograron rescatar, que es lo más importante que yo les quería contar, 20 cuecas recogidas por Violeta Parra en el año 2000. Apareció digamos que así como que los iban a desechar, iban a botar el trabajo de la Violeta Parra en la Universidad de Concepción. Por tanto, a pesar de estar muy enferma Gabriela, ya tenía 67 años, con sus hijos, Catalina Rojas y Patricia Chavarría, recogieron estas 20 cuecas y en un mes antes que ella, no sé, ya estaba grabando. Pero desgraciadamente las cosas que ocurren en la vida, Gabriela no pudo ver terminada su obra porque hubo conflictos ahí con la familia Parra y entonces no pudo editar, no lo vio, digamos, el producto de su trabajo. Muchas de las cuecas también tuvieron que ser grabadas de nuevo. Gabriela ya no estaba muy bien. Bueno, Gabriela se nos fue, pero Margot Loyola le hizo una despedida muy bonita y ella dijo: Gabriela ha sido mi mejor alumna desde que la conocí en las escuelas de temporada que hice en la Universidad de Chile. Ella muere con toda su voz, con una gran voz, una vida natural, preciosa, que la hizo cantar muy hermosamente las canciones campesinas de la zona centro y sur. Y una memoria igual de afectuosa guarda Rubén Nuseyes, el director del sello Deón, donde Gabriela Pizarro grabó sus primeros discos con Millaray. Dice Rubén, con ese aire de aristocracia que sale de su maravillosa producción musical, ella se iba a una población, a veces lloviendo, me consta, se bajaba de una micro y caminaba cuadras por el barro a la 1 de la mañana de vuelta. En cuanto abría la boca, en cualquier lugar que estuviera, estaba dictando cátedra, me consta. Recuerda Nuseyes, donde se sentaba Gabriela Pizarro, era una profesora. Y para despedir este espacio, los dejo con el conjunto Millaray que ella creara. Cantan El Cielito y En la Torre Huillinco.
Thank you.
Estuvimos repasando la vida y la historia de Gabriela Pizarro, una de las tres mujeres importantes de Chile que fueron capaces de difundir, dar a conocer a nuestro Chile la música folclórica de raíz. Estamos aquí con un hombre, pero antes primero voy a hablar de del concurso, ¿te parece?
Bueno.
Ya. Primero, buenas tardes, caballero Manuel
Alvear. Gracias, igual.
Bueno, voy a decir de nuevo que acá tenemos las dos entradas para el sorteo de la Peña Folclórica Magisterio, donde va a estar Pedro Yáñez y también los cantores históricos junto a sus hijos este sábado 26 de agosto. Desde las 21 horas hasta las 24 horas. Nos acostamos temprano, tenemos un carrete muy largo, pero si usted va a disfrutar de las canciones, vamos a tener sopaipillas con pebre, vinito navegado, también bebidas, cafecito, tecito, y si alguien quiere un mate, bueno, también le llevamos mate. Pero también es importante que usted nos apoye, porque este es un espacio que durante mucho tiempo hubo acá en Villa Alemana y que se reactivó por estos días. Esta va a ser la tercera peña que tenemos. Usted puede llamar mandar un mensaje al WhatsApp más 56 99 25 91 910. Lo repito, más 56 99 25 91 910, o al Face Radio Asunción, y usted dice: yo quiero una entrada para ir a la Peña Magisterio el 26 de agosto. Y vamos a hacer un sorteo antes de que Manolito se vaya con él. Vamos a hacer el sorteo, a ver quién se lleva estas dos invitaciones, entradas para ir a la Peña Magisterio. Bien, nos visita Manuel Alvear, el patriarca de la familia Alvear. ¿Quién es Manuel Alvear y por qué no lo tenemos que conocer tanto?
Bien, sí, soy un vecino de Peña Blanca, específicamente de la población Wilson, a la cual llegamos hace 43 años con mi señora, recién casado, y formamos nuestra familia, crecieron nuestros hijos.
¿Cuántos hijos son?
Bueno, yo tengo 6.
Ya.
Y 5 tenemos en común con mi señora.
Ya.
Yo tengo una hija mayor que vive en Viña. Ella no se dedicó a la música,
como nosotros.
Porque lo que resulta es que precisamente con mi mujer nos conocimos en un conjunto folclórico.
Ya.
En Viña, en lo que era la agrupación de comercio en Viña, se formó un grupo al que yo llegué invitado, y ahí también llegó esta Lolita,
esta niña
recién, de que la conocí como a los 17 años, ella, una jovencita. Y ahí, entre sombreros y
encantaron,
nos encantamos, nos enamoramos y formamos esta familia que tenemos. En que tenemos un recorrido que nos enriquece mucho lo espiritual con todo nuestro quehacer familiar, porque tenemos muchas cosas en común con nuestros hijos, que es precisamente el canto,
sí, el amor. Cantar a su papá y a su mamá se contagia
y el amor por nuestro compromiso con la música tradicional de nuestro país, con sus expresiones, sus bailes, sus cantos, diferentes variantes y formas. Realmente estamos contentos y satisfechos de todo este recorrido que hemos tenido a lo largo del tiempo.
Tú hablas de nosotros, formamos. ¿Qué formaste, Manuel Alvear? Una gran familia, pero además un grupo que se ha hecho conocido en los diferentes festivales, en las diferentes actividades que se realizan en Villa Alemana, y ese conjunto se llama Licanray. ¿Y de dónde viene ese nombre? ¿Qué significa?
Mira, el Licanray, si hablamos etimológicamente, el nombre ese se compone de dos palabras mapuches, un nombre compuesto de dos palabras que dice Lican, que es piedra, roca, y Ray es flor, por tanto sería flor de la piedra.
Ya.
Pero además,
flor que nace en la piedra, digamos, de repente,
claro,
en lo más árido.
Además, como los mapuches le llamaban a la piedra preciosa, a la piedra de cuarzo.
Ah, mira. ¿Ya?
Entonces, mira. Flor de la piedra preciosa, una cosa así, más o menos, una de las acepciones que podríamos contener. Y nace de la, además de la leyenda de Lican Ray, que fue una hija de una niña, hija del cacique Curilef, en ese tiempo, que impidió el romance de esta niña que se enamoraba de un soldado español.
Mira, parecido a la tirana, ¿no?
Es como el simbolismo de las culturas originarias, del encuentro, de la fusión, del mestizaje.
Mira. ¿No?
También se da. Entonces ella huye con su enamorado.
Yeah.
Y él manda a perseguirlo. Por tal motivo ellos se refugian en el lago Calafquén.
Yeah.
En un islote del lago. Dice que quedaron ahí y nunca más se volvió a ver cuando ellos se internaron en el lago. Entonces se dice que después, con el tiempo, se veían unas humaredas y como que ellos estaban ahí todavía habitando en el centro del lago. Y ahí se formó esta leyenda de Lican Ray, y la ciudad de Lican Ray tiene ese origen.
Mira,
a la que está a orilla alrededor del lago Calafquén.
Mira qué bonita la leyenda.
Así es.
Bonito el nombre además. Oye, pero con el correr del tiempo, tú formaste el grupo primero con otras personas.
Así.
Y después se fueron agregando a medida que iban creciendo tus hijos.
Claro, fue un proceso natural.
La danza.
Fue un proceso natural. Primero nosotros, bueno, aparte de ese conjunto que formamos en Viña, nosotros pues hicimos un trabajo con niños acá en la comuna, que fue un grupo de niños del colegio Wilson y otros alrededor, que se llamó Nueva Siembra. Y que estuvimos como 2 años con ellos trabajando, se hicieron bastantes presentaciones que les quedaron de recuerdo para toda la vida a estos jóvenes. Todavía me encuentro con ellos y siempre guardan gratos recuerdos de esos momentos que pasaron junto a sus papás, que los acompañaron a todas las presentaciones. Después, por diferentes motivos, no seguimos trabajando con ellos, sino que formamos un grupo de parejas de amigos de Villa Alemana, que fuimos invitados por Domingo Varas con su ex mujer, su señora Honorita, nuestros compadres, queridísimos compadres, con Arturo Maturana y su señora Aurora, y Raúl Valle,
el profesor
recordado, que aún está vigente por ahí por Quilpué, y que también hizo una labor en los inicios de profesor acá en Villa Alemana. Y nosotros, entonces con ellos tuvimos 10 años.
Mira.
Después por diferentes visiones de la música nos decidimos separar y quedamos con Domingo y Nora.
Ya, los cuatro.
Los cuatro, y empezamos a incursionar en los festivales, donde participamos en 2 festivales que ocupamos un primero y un segundo lugar en Valparaíso.
Ya.
Después también, por otras situaciones, se disuelve el grupo y se empiezan a incorporar los jóvenes.
Ya.
Se incorporan los hijos y se incorpora Aparicio Santibáñez, que actualmente es el esposo de mi hija Edith. Tiene una hermosa familia también musical. Y
algunos amigos, yo me recuerdo a Gabriela Miranda, ¿no?
Gabriela se incorporó también.
Claro.
Gabriela, tuvimos unos tiempos muy, muy buenos con Gabriela, un excelente aporte. La Gabriela, una mujer muy positiva,
sí.
La queremos mucho. Así que sí, esos gratos recuerdos ya del ingreso de los jóvenes al grupo, que junto a la experiencia nuestra, yo creo fue una mezcla bastante positiva.
Bueno, escuchemos un ratito. ¿Qué crees que tú que podemos escuchar?
Empezamos por escuchar una tonada de coleo. La tonada de coleo, como bien sabes, significa que la siguiente estrofa se va armando con la cola o la última línea de la estrofa anterior, por tanto, y después con un cogollo de despedida. Y esta es una creación de Patricio Santibáñez, que es nuestro director musical, y con esta obtuvimos un premio en el festival de Talca, la tonada, un hermoso festival de Talca, que podamos conversar de eso, que lamentablemente está perdido.
Parece
en este
que sí.
Así que escuchemos entonces, este es Por un puñado de penas, de Patricio Santibáñez.
llanto de penas, más una pena de amor. Tengo un puñado de penas, más una pena de amor. Porque tu espada perversa se clavó en mi corazón. Porque tu espada perversa se clavó en mi corazón. Se clavó en mi corazón y en mi garganta amargura. Se clavó en mi corazón y en mi garganta amargura. Penas que saben ayer cuando el amor no perdura. Penas que saben ayer cuando el amor no perdura. Hay penas que no son penas cuando el amor no perdura. Hay penas que no son penas. Duele más el que no olvides que si me ataran cadenas. Duele más el que no olvides que si me ataran cadenas. Todos los presentes, una ramita de olvido. Para todos los presentes, una ramita de olvido. Para el amor renunciante, que ya no es correspondido. Para el amor renunciante, que ya no es correspondido. Que ya no es correspondido.
Bueno, tú me estabas contando que este tema fue enviado al Festival de...
De la Tonada de Talca, un festival que para mí tenía una estructura, un fundamento bastante profundo en cuanto a la mirada de lo que se estaba haciendo. Mira. Porque no todos los festivales tienen claro para dónde van, ¿eh? Nosotros hemos estado en muchos festivales y la mayoría de ellos más bien son... pasan a ser un pretexto para un gran show, por ejemplo. Claro. Para algún efecto que necesite difusión más de lo que hace el alcalde de cada ciudad que claro. El concepto de la música misma. Pero en este festival nos encontramos con una comisión que estaba permanente. Y dentro de ella, esta comisión, estaba este niño Alfredo Sobal, que es un guitarrista que hace muchos buenos trabajos con guitarra por transporte, y dentro de ellos también estaba la señora de Concepción,
la Patricia Echavarría.
Sí. Patricia Echavarría es la que le daba, yo creo, todo este fondo, ¿eh?
Tono, digamos, de lo
claro,
que tenía que
ser, porque sabían para qué estaban haciendo con la música. Lo que pasa es que después, como llegaban diferentes estilos de tonada, tanto de corte tradicional, campesino, como también de corte más urbano, por supuesto que empezó a haber ciertas situaciones que la gente se creía que se había perjudicado porque el jurado era más
de raíz
que lo otro, se optó por separar
en dos secciones
el festival. Entonces fue de más de raíz y de otro de ya más más recreativa, digamos, más urbana. Por tanto, no se logró consolidar bien esa parte porque los jurados era el mismo jurado. Entonces el jurado
no había como dos jurados.
Claro, había uno solo y ahí también ya.
También conflicto.
Pero después por asuntos económicos más que todo, porque eso se podía solucionar por asuntos económicos de aporte, no logró seguir funcionando y lamentablemente se perdió uno de los festivales con mayor profundidad en sus conceptos que hay en el país, que había en el país.
Ya. Oye, pero además de eso, de las composiciones y del escribir tonadas, qué sé yo, ¿qué es lo que te inspira a ti? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Porque yo he escuchado también a algunos temas que a lo mejor no han ido a un concurso, no lo has presentado, pero que son hermosísimos y que hablan de la contingencia también.
Sí, bueno, yo creo que en la música siempre han habido miradas o recepciones, depende de quien sea, en diferentes momentos, en que dan cuenta de la cotidianidad, de lo que sucede habitualmente y a veces también como proceso de denuncia de lo que está pasando. Era así también con la lira popular, ¿tú te acuerdas?
Claro.
Que expresaba lo que iba sucediendo. Y siempre. Lo que pasa es que en algún momento nos vimos muy forzados a no expresarnos, ¿sí? por situaciones que teníamos de la dictadura. Pero hay una necesidad y siempre la ha habido. Y nosotros también, dentro de las temáticas que manejamos o que nos llega de repente la inspiración para escribir algo, está tanto la temática amatoria, puede ser histórica, de diferentes, como también lo que ha sucedido con las instancias entre comillas políticas en los últimos años. Y en eso han nacido temas como el Patio 29,
sí.
Y otro que, por ejemplo, tenemos de la Sofía, que está por ahí también dentro del disco, en que habla de los detenidos desaparecidos.
Claro.
Y es una realidad, o sea, no podemos esconderla, ponerla bajo la alfombra. Entonces, antiguamente la gente se asustaba cuando los folcloristas colocaban temas
y la gente dice, están haciendo política.
Están haciendo política, estos son todos aquí y allá.
Claro.
No, es una realidad y no podemos esconderlo. Es mejor enfrentarlo de esa manera, abierta.
Claro.
Y cada cual, ¿no es cierto?, lo apreciará desde su perspectiva. Pero para nosotros creo que es un deber, desde nuestro punto de vista, expresarlo cuando nace la inspiración de lo que pueda suceder, de lo que suceda en el país. Y si sale un tema como el Patio 29, que además fue ganador de un festival súper grande, como fue el Festival de la Leche y la Carne en Osorno, en una ciudad que creían que nos iban a pifiar, porque la zona no era como para este tipo
de reserva.
Claro.
Claro.
Los mismos competidores de esos lugares nos decían, nosotros estábamos, lo único que esperábamos era la pifia que se iban a llevar ustedes en el primer día. Y nos sorprendimos cuando a mitad de la canción la estaban aplaudiendo.
Qué bueno.
Entonces, te digo, son cosas que uno no sabe qué va a pasar cuando está en el escenario, nomás suceden, y yo, por la conexión que la gente pueda tener con lo que uno está transmitiendo.
Claro.
Si logramos eso, es un acierto, pienso, de parte nuestra, y que afortunadamente también le haya gustado al jurado que estaba de turno.
¿Escuchamos otro tema? ¿Cuál es el que tienes a mano por ahí?
Ahí viene. Lo tiene.
Se lo llevó ella, presenta ya.
Copihue Blanco.
Ah, Copihue Blanco.
De dolor por la desgracia.
estábamos conversando, o estamos conversando con Manuel Alvear, el patriarca de la familia Alvear, le llamo yo, y también, ¿no es cierto?, formador del conjunto Lican Ray. Están todos tus hijos en ese grupo, ¿no? Ya sí. En este rato, ¿y todos han estudiado música o no?
No. Tengo dos profesoras de música y mi yerno, que es profesor de música. Y los otros ya es profesor de castellán, de lenguaje, Raúl. Alonso, que hizo estudios de ingeniería, y Gabriel, que también está estudiando ingeniería.
Ya. Pero le gusta la música.
Y Gabriel participa. Gabriel, ¿sí?, es el que menos participa.
Ya.
Él se incorpora en algunos momentos, algunos trabajos.
Ya.
Porque está estudiando todavía, está en poco tiempo. Todos tienen poco tiempo, pero al final de alguna manera sale.
Cuando hay ensayo, se juntan todos.
Claro. El tema que estábamos escuchando, te contaba.
Ah, sí.
Rebeca, que estaba dedicado. Se llama Copihues Blancos.
Copihues Blancos.
Que se dedicó a esto que le pasó a los muchachos en Antuco. A los soldados que murieron en la nieve por una negligencia
terrible.
Y bueno, que quisimos dejar también ese testimonio en este trabajo, que también ganó un festival, además.
¿En dónde?
Este ganó Los Andes.
Ya.
Ganó el Festival de Los Andes. Así que así, poco a poco, caminando, pero más que todo, Rebeca, con un compromiso que corresponde más a sentirnos receptores de la tradición que tenemos, del patrimonio cultural que tenemos, y llevarlo más por el camino de cultural que del fomento industrial o comercial.
Sí.
Yo creo que eso que nos falta como políticas culturales, diferenciar lo que son las, porque de repente te llaman a participar de proyectos que están solamente más enfocados a que tenga que sea sustentable, digamos, bien, y produzca recursos. Y yo creo que el folclore no puede competir, la tradición no puede competir con eso. O sea, así como cuidamos, por ejemplo, a veces los espacios públicos, como la arquitectura, que no se le invada con algunas cosas que alteren el entorno, como pasó, que no se pudo detener la construcción del mall en Chiloé, sí, por cuidarse, también pudiera hacer lo mismo con otros aspectos de la cultura, como es la música,
Pero tú has visto que por lo menos yo vine a trabajar aquí a esta radio, como he trabajado en otras también, para difundir y dar a conocer la otra música, como decía la Violeta, aquella que la gente no reconoce o no conoce, porque en las radios no se toca, no se difunde.
Claro.
Entonces, en este rato, Violeta Parra, centenario, y lo único que se toca casi es Gracias a la Vida, y resulta que ella tiene un inmenso trabajo. Matgol Loyola, de vez en cuando, con un inmenso trabajo. Gabriela Pizarro, casi nunca, tan poco reconocida ella también, la Gabriela. Pero entonces, ¿quiénes son los que realmente tienen que dar, por la pauta para que demos a conocer el trabajo de tantos, digamos, tantas personas que crean, como tú, que recopilan, como Patricia Chavarría, por ejemplo, sí, que tiene un trabajo excelente,
enorme?
Entonces, no los conocemos. Mucha gente, yo hablo, Patricia Chavarría, ¿quién es?
Claro.
Entonces, de repente pareciera ser que, como dices tú, las políticas culturales llegan hasta cierta parte nomás.
Claro, es que yo creo que ahí es donde está la sensibilidad que deberían tener los gobernantes, las autoridades, de colocar gente idónea en esos cargos. Y ahí a lo mejor nos estamos
fallando
para que esto se pueda discernir de alguna manera, en pos de no de dejar de lado todo lo que nos llega, aunque es hacer imposible. Los cambios vienen y las influencias llegan, sí, en esta globalización, y con esto que nos llegan además aportes culturales en estos momentos de otros pueblos que están llegando.
Lo que pasó con el corrido en algún tiempo, ¿no?
Claro,
y todavía se toca,
bueno,
en el campo.
Que así sea, sí, sí, claro. Yo porque creo que la gente, si lo asimila así, es que está bien, es correcto que así sea. Y eso llega por el cine mexicano.
Claro, claro.
Por supuesto, claro, que se masifica, y en Chile no hay lugar de campesino de norte a sur que, claro, no se escuche música mexicana.
Claro.
No sé qué va a pasar con los aportes que van a llegar ahora, la migración negroide, de otros pueblos, claro, culturales, ya lo estamos viendo en la gastronomía,
claro.
Vamos a verlo, a lo mejor tiene alguna repercusión después en el deporte con estas nuevas generaciones que van a venir, ¿no es cierto? Y además de lo rítmico, de lo musical,
claro. que bueno, aportar. Ya imagínate, puerqueros tocando el cajón, acompañándose con el cajón.
Sí, claro.
Jóvenes que tocan, sí, entre comillas, la cueca urbana, claro, y se acompañan con cajón, y el cajón es un cajón peruano.
Y eso, al final,
claro.
Entonces, la Violeta final, decía que no había que abrirla.
Exacto, ¿no? Exacto, siempre y cuando no claro, distorsionen la cosa.
No distorsionen.
Claro.
Por ejemplo, tenemos que hay estructuras que son más rígidas en cuanto a las formas musicales.
Claro.
Por ejemplo, una cueca, sabemos que no, una décima no la podemos hacer cueca.
No.
Ni una cueca la podemos hacer décima, son cosas diferentes.
En una décima, pero una cueca, si alguien se atreve.
Pero una cueca sí la podemos hacer tonada.
Claro.
Y una décima también la podemos hacer tonada.
Claro, acuérdate de Vicente Bianchi, que las cuecas de... ¿Cómo se llama?
De Manuel Rodríguez.
De Manuel Rodríguez, claro, que la escribió Pablo Neruda, Pablo como Neruda, cueca.
Son cuecas.
Y resulta que él las transformó en tonada.
Sí.
Y eso se puede hacer, como dices tú.
Claro, eso te permite la tonada, claro, poder, claro, te permite recibir versos de diferentes estructuras.
Claro.
Pero la cueca, no. De acuerdo a los cánones que tenemos de
cómo se escribe, de ese canto,
claro, de canto, de compases, no te, claro, permite más tampoco. No. Y si se hace, la gente sabe que no está bien ese, ¿no? Ya, claro. Hay un conocimiento en ese aspecto de lo que, cómo escribir una cueca. Ahora, los contenidos, ya esos son otras cosas.
Otra cosa.
Pero es fácil que alguien ahora, los jóvenes, todos dicen, yo sé que se aprende la estructura,
claro,
escrita.
Sí.
Pero no hay que decir que van a hacer una extraordinaria cueca.
Con un sentido, con un mensaje.
Tiene una melodía,
claro,
y un contenido.
Es más difícil. Más difícil.
Que es una cosa ya más de inspiración.
Y es más difícil, digamos, todo un mensaje, ponerle una cueca, que existen muy pocas posibilidades para decir todo en una cueca. Sin embargo, hay personas que han logrado hacerlo.
Han logrado, por ejemplo, hay versos de cuecas hermosas que están en la tradición.
Claro.
Y además, han sido grabadas por grupos que grabaron el siglo pasado. Los primeros que grabaron cuecas eran versos de la tradición, pero quedaron como que eran de los que lo grabaron.
Claro, claro, claro.
Tenemos Mándame a quitar la vida, que viene, tenemos Marinera, que,
claro,
es la misma forma y casi, claro, igual que la chilena, en el verso. Y resulta que acá aparece como cueca de un autor
que la inscribió.
Que cantó la cueca, ¿no?
Claro, que cantó la cueca.
Mm. Así pues, tantas cosas que todavía tenemos que conversar al respecto, por eso digo, como ratificando lo anterior, reiterando, es que soñamos con que las políticas, por eso que son compras por la esperanza, porque siempre tenemos la esperanza de que algún día tenemos que cambiar esta situación.
¿Y cuáles son esas compras por esperanza?
Las que están en este disco, todo lo que
ya son. Pues, ¿y la vamos a escuchar o no? ¿Las podemos escuchar?
¿Cuál viene ahora?
¿Cuál viene ahora?
No está. Ahí viene.
Ya, vamos a escuchar las coplas por la esperanza. Es que le pasamos a nuestra sonidista, pero no tomamos en cuenta esa parte. ¿La vamos a escuchar o no? El hijo de Curimón.
El hijo de Curimón, es que escuchemos que está dedicado al Guaso Hueras.
Ah.
Y que ganó también el Festival de los Andes.
Ya.
De Santiago Morera silba el viento del camino, los sables a la cintura, a Maipú dice el destino, el sino de los valientes cubre su fuente temprana, callaron los jilguerillos en el monte esa mañana. Jilguerillos en el monte esa mañana, cabalgando el Guaso Hueras al alba por San Ramón, por San Felipe los Andes, al hijo de Curimón, por San Felipe los Andes, al hijo de Curimón. Thank you.
de la Concagua la tarde lo vio pasar, y orgullosa la bandera a su estrella fue a contar, que su hijo, que la patria con su sangre y su valor le dieron fulgor a Chile en los campos de honor. Le dieron fulgor a Chile en los campos del honor. Cabalgando el guaso mueras al alma por San Ramón, por San Felipe los Andes, al hijo de Curimón. Por San Felipe los Andes, al hijo de Curimón. Su amada lloró en el río su quebranto y su dolor, y los cielos se apagaron, no hubo luna, no hubo sol. A lo lejos va un jinete una mañana de abril, a la ancha lleva la gloria y a un costado su fusil. A la ancha lleva la gloria y a un costado su fusil. Cabalgando el guaso fueras al alba por San Ramón, por San Felipe los Andes, al hijo de Curimón. Por San Felipe los Andes, al hijo de Curimón. Cabalgando el guaso fueras al alba por San Ramón, por San Felipe los Andes, al hijo de Curimón. Por San Felipe los Andes, al hijo de Curimón.
Escuchábamos el hijo de Curimón. ¿Quién es este hijo de Curimón, Manuel?
El hijo de Curimón nació de en un homenaje al Guaso Hueras. Uh-huh. Santiago Hueras fue un héroe de la Guerra de la Independencia y muere en la batalla de Maipú. Y él tenía por característica andar con dos sables.
Mira tú.
Claro, era muy aguerrido, lo recuerdo.
¿Y a caballo andaba matando gente?
Claro, entonces él peleando, si se le caía un sable, tenía el otro, de repuesto. Bueno. Se le rompía el sable, tenía otro de repuesto. Entonces fue un hombre muy combativo, muy arriesgado en sus maniobras, que era muy recordado por eso, por sus compañeros de armas. Y él vivía en Curimón.
Mira tú, esa parte no la sabía.
Su familia se trasladó a Curimón cuando él estaba muy chiquito y se crió por ahí, ya. Y desde esos campos partió a las filas de y a las huestes de la independencia.
¿Y se enroló cuando joven? O...
Sí, pues sí, murió joven.
Sí, te digo, cuando joven, pero o fue cuando, digamos, antes de que pasara, acuérdate que existe el Cariño Botado.
Cariño Botado, bueno, él...
Por ahí, claro, cerca, entonces a lo mejor cuando
ya,
pasó...
Ya estaba en esa
ya estaba jornada. Ya
venía en esa jornada del Ejército Libertador. Y ese Cariño Botado que quedó ahí en Botado. Ese pueblo, y se llamaba el pueblo de Cariño Botado, claro, por lo mismo.
Sí.
Porque ellos esperaban a las huestes de San Martín que, claro, bajaran por ese lado, y estaba todo el pueblo preparado, como tú ya sabes,
claro,
para
con
recibirlo,
comida, con todo.
Con todos los pertrechos y su exquisitez de los lugareños, y se decide cambiar el rumbo.
Claro, porque de alguna manera había que desviar la mirada de los españoles, claro, del español que estaba atento por dónde iban a entrar.
Eso fue antes de la batalla de Chacabuco.
Acuérdate que entraron también por el sur.
En los Andes entraron por dos partes. Una por arriba, por el Paso de los Patos, cerca, sí, de Putaendo hacia abajo, claro, y por el otro lado por donde conocemos, por el Paso de los Libertadores, más o menos el tiempo ahora. Claro. Y después tuvieron por acá, por cerca de Santiago, más al sur, para poder, y otros que otras guerrillas que eran distractoras que las producía Manuel Rodríguez.
Claro.
O sea, muy interesante de hablar todas estas...
Qué bonita la historia.
Historia, pero nos queda para cuántos programas más. Entonces...
Oye, ¿cuál sería el otro tema que podríamos escuchar y nos cuentas de cómo entonces, nació, qué pasó? Ah, no, pero yo te quería preguntar otra cosa. Yo te conocí a ti bailando en el conjunto de Margot Loyola. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste al conjunto?
Yo llegué al conjunto de la Margot Loyola por una razón muy simple, que yo necesitaba... fortalecerme en los conceptos del folclore. Entonces tenía siempre esa intención, esa mirada de aprender, y ya había estado yo también en otras en otros seminarios con la misma Gabriela Pizarro,
que ya hacía para los profesores,
claro, sí. En esta jornada calmada nuestro querido amigo Juan Estanislao,
claro.
Pérez en Viña, ahí en el Cerro Castillo. ¿Ya?
Bueno, ahí estuvo Margot Loyola también.
Sí.
La Gabriela.
Cádiz, estuve,
Fidel Sepúlveda.
Fidel Sepúlveda, estuvieron en el Osvaldo Jaque.
También, claro.
Así que, no, ahí uno realmente fueron jornadas de mucho enriquecimiento.
Claro.
Entonces, cuando vi que hay un seminario de folclore que estaba la Margot Loyola ahí en la Secretaría de Educación en Viña,
ya,
me inscribí. Y participé de eso. Participé de eso, y de eso yo nos enseñaba danza y nos hacía bailar. Y después, al final del curso, ella dijo: yo voy a bailar cueca con tres varones que eligió ella.
Ya.
Y al fin, me dejó al final a mí.
Ah, qué bueno.
Y me enseñó una lección increíble.
Claro.
Porque yo bailaba cueca y siempre nos poníamos de acuerdo con la pareja. ¿Qué vuelta hacemos?
Ya.
La del 8, la redonda, qué sé yo, la chica.
Ah,
la
se misma. Supone que en el paseo las parejas hacen eso, se supone.
Ah, se supone. Entonces, ¿qué me dice? Yo le digo, ¿y qué vuelta vamos a hacer cuando me toca a mí con ella?
Ya.
¿Qué vuelta vamos a hacer? Me dice, me mira así con su mirada y su
¿soltitud?
Levanta su cabeza.
Y su pecho.
Soltitud, claro. Y se pone en mano en jarra y me dice, sígame, mijito. No se me olvidó nunca. Así que yo ahora cuando bailo, y alguien me dice, no, bailemos.
Bailemos nomás.
Yo la sigo. Claro. Y al final es eso, si uno baila para quien tiene al frente.
Es la mujer la que lleva el baile.
Es la cueca la lleva. Entonces sí, para igual que uno de repente dice, ya hagamos esto, esto.
Claro.
Pero si uno baila en lo espontáneo, es así.
Claro, claro.
Esa es la realidad. En la espontaneidad.
Claro.
Así que eso lo aprendí y se me pegó. Entonces yo bailaba según lo que bailaba ella.
Ya.
Y se repitió conmigo la cueca. Ella,
le gustó tu baile.
Y de ahí ella con eso me invitó al conjunto.
Ya.
Y estuve en una jornada de, no me acuerdo cuánto duró, que por diferentes razones no continué, pero que el tiempo que estuve ahí lo asimilé, aprendí lo que más pude, le escuché mucho, tenía especial atención por lo que ella enseñaba.
Claro.
Me interesaba mucho. Y realmente esos conocimientos, tanto el canto como la danza, tratados por Margot Loyola, a mí me sirvieron para lo que yo pude continuar haciendo en el
Claro, porque con el conjunto Licanray también tenías grupo de danza, o tienes
también
todavía.
También hacemos la danza, y tú te ves que los niños bailan. Ellos bailan, no ensayan para bailar. Yo, por ejemplo, si hay que hablar cueca, ellos bailan para el escenario y no lo ensayan. Bailan en ese momento como lo están sintiendo.
Claro.
Entonces, eso le da una naturalidad, una espontaneidad, una frescura que se nota.
Se nota, sí.
¿Se ve? Entonces, eso es lo que hemos logrado con el grupo. Entonces, cuando yo le enseño una danza así que es de la tradición, le enseño el movimiento, la coreografía, pero ellos lo desarrollan.
Claro.
Yo no me meto ahí. Y ya ellos les sale solo.
Claro, que es lo que muchas veces en algunos, no sé, pues yo admiro el trabajo que hacen los grupos de cueca, ¿no? Estos grupos folclóricos de cueca,
sí,
que hacen concursos y lo demás. Pero cada vez lo siento más estereotipado, así como que tiene que ser así, no se puede hacer de otra manera. Y le falta como escuchar esa otra parte, el que al hacer eso se pierde la espontaneidad. Se pierde, digamos, el decir al otro lo que yo siento con la cueca que estoy bailando. Se pierde, ¿no?
Claro, eso es principalmente en los que son, en este tipo de manifestación de competencia, en que se rigen por por algunas por reglas, digamos.
Claro.
Que se tiene que hacer esto, tal parte, tal otro, se uniforman en el baile. Al final, yo que a mí me pasa cuando voy así de jurado a estos campeonatos, yo a ver campeonatos no voy. Si alguna me invitan de jurado, voy en algunas ocasiones.
Yo una sola vez fui cuando te vi a ti. Claro. Una vez. Nunca más.
Claro, pero tú no contaste que se había, cómo fue ese desarrollo ese campeonato.
Bueno, alguien me invitó para reemplazar a alguien que no iba de jurado, que no podía ir, y yo dije, bueno, ya con todo lo que yo siento que no me gusta ir de jurado, no me gusta participar en los concursos de cueca. Y resulta que ahí te conocí, te vi, fue la primera vez, creo yo, entonces. Porque yo a todos les ponía un 7 y los demás jurados me retaban, pero si solo ellos presentarse nomás, ya es bueno. Pero a ti te destaqué porque, a pesar de que se te rompió el taco de la bota, tú seguiste bailando, y eso me impresionó.
Eso fue la diferencia.
No, es que se te no los viera todos como parecidos, y para mí eran todos, estaban bailando.
Claro.
Pero el que resaltaras, digamos, entre todos los que estaban bailando ahí,
dije, realmente me destaqué.
Este hombre sigue bailando sin taco, y entonces...
Literalmente me destaqué.
Merecía un premio.
Claro, así, ese fue, en ese tiempo nosotros con mi señora participábamos de competencia.
Claro.
Pero después... Ya con la madurez uno se da cuenta que no es.
No, y además con la enseñanza de la maestra.
Claro, no es el camino.
No es el camino.
Entonces nos dedicamos a otra cosa y mirar de otra manera el folclore nos ha hecho muy bien. O sea, respetamos lo que hacen los demás, pero creemos que esos campeonatos, ese tipo de estereotipos, no le hacen bien a la manifestación de la música chilena. Creo que hay mucho por hacer, como te decía adelante, y ojalá que se vayan abriendo las puertas en las políticas culturales para ir desarrollando de mejor manera, con otra mejor mirada y con las personas idóneas para los cargos que corresponden.
Exacto.
Por ahí.
Oye, bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Escuchemos la última carta.
¿Qué es la última?
La última carta es una hermosa, pero hermosísima creación de Parcisio Santibáñez.
Sí.
Con la que ganamos por primera vez. Lo han ganado 3 veces. El único conjunto en Chile que ha ganado 3 veces el Festival de Angol, el Brote de Chile.
¿Y qué dicen los demás?
No, con mucho cariño lo hacemos porque sí. Realmente son... Es,
no, y en esos encuentros uno al final encuentra amigos nomás.
A pesar bonito. De la competencia, nos queremos mucho. Y este tenada se dedicó a la situación de los mineros, de los 33 mineros.
Ah, ya.
Entonces la última carta es eso. Cuando mandaban por las palomas,
así,
los mensajes. Uh-huh. Entonces, él, este minero, le mandó a su esposa uno de los mensajes, que es la última carta, pensando en que a lo mejor no la iba a
ver más.
No se iban a ver más. Entonces, se relata esta historia, esta tonada y ganadora del 2011, el Festival
de Angol.
Brotes de Chile.
Brotes de Angol. De Chile. Escuchamos.
Puede ser que aquella sea la última carta que di. La tierra ha perdonado, quién sabe si sigue herida. Escribo letras de sangre con el puño casi inerte, mientras la lámpara te tiñe la sombra terrestre. Aquella sea la última carta, amor mío. Dime qué harán los zorzales cuando no encuentren su nido. Una paloma en sus alas, mi mensaje ha de llevarte. De
cuando caiga la noche, en tu sueño he de besarte. Llora la luna porque soy prisionero y se apaga el lucero lentamente. Llora la luna por la veta fecunda que en la tierra profunda vi morir. Ay de mí. Que escribo en este encierro perverso, ya nada soy sin tu abrigo. Quiero contarte mi vida, que el tiempo nunca es eterno, que vendrá la primavera cuando se vaya el invierno. Soy prisionero y se apaga el lucero lentamente. Llora la luna por la veta fecunda que en la tierra profunda vi morir. Llora la luna porque soy prisionero y se apaga el lucero lentamente. Llora la luna por la veta fecunda que en la tierra profunda vi morir. Ay de mí,
Bueno, nosotros estamos conversando con Manuel Alvear, pero a mí se me había olvidado, tenemos un concurso, yo no sé cuántas personas han llamado, vamos a ver el listado y vamos a hacer el concurso para saber quién se va a llevar estas dos invitaciones entradas para la Peña Magisterio, donde va a estar el poeta popular Pedro Yáñez y los, digamos, antiguos cantores o cantoras en esta peña el día 26 de agosto. Bueno, Manuel, como que tenemos que empezar a despedirnos, hemos conversado por interno hartas cosas graciosas y buenas.
Sí.
Pero, ¿cuál es, digamos, siempre se pregunta, ¿no? Pero, digamos, ¿cuáles son a futuro lo que tú piensas hacer? ¿No se te ha ocurrido, a lo mejor, crear una escuela? ¿O poder... intervenir, digamos, participar en otro tipo de instancias como para poder dar a conocer, digamos, el trabajo folclórico de la comuna, no sé. A mí, yo por lo menos tengo la radio, no sé tú.
Yo creo que sueños siempre hay, permanecen y quedan y siempre queremos llegar a realizar algunos. Esas instancias realmente motivan, porque sabemos que hay mucho por hacer, falta mucho, queda mucho. Y si podemos hacer en algún momento, de acuerdo a lo que hemos recibido de la tradición y hemos recepcionado humildemente, reconociendo el aporte de los cultores naturales de este país y de los estudios que se han hecho a través de los grandes personajes que tenemos, como la Violeta, la Margot, la Patti Chavarría, la Gabriela Pizarro, Juan Estanislao. Podemos hacer, yo creo, un aporte en estas políticas culturales que el mismo Pedro Yáñez, que nos visita este 26 en la Peña Magisterio. Sí. Entonces, yo creo que hay muchos valores que se pueden, no solamente nosotros, que pueden hacer un aporte. Pero si nosotros en algún momento somos llamados a estar en esta instancia, si podemos dar un apoyo o una mirada, un aporte, ser encantado y ojalá que así sea. Pero para eso deben las autoridades considerarnos para poder hacer cambios.
Pero fíjate que Pedro está empecinado en que mucha gente aprenda a escribir poesía.
Claro.
Primero, aquí en Villa Alemana llevamos 4 años con el taller, donde no solamente vienen los mismos, sino que generalmente se está integrando otras personas que se entusiasman. Entonces empezamos con la copla, después, digamos, las diferentes formas de escribir en cuarteta, y con la décima, el romance. Entonces nos comunicamos formamos un grupo de poesía en donde estamos escribiendo generalmente. Desgraciadamente, o sea, es cierto, no hay apoyo para esto, ¿no? Mm. Pero el solo hecho de sentir que nosotros nos sentimos contentos de que podemos hacer algo creativo y que nos puede ayudar para la composición o para lo que sea. Sí. Por último, cuando digo para lo que sea, es para nuestro propio bienestar, de sentirnos bien con lo que estamos haciendo.
Claro.
Él está empecinado a hacer los talleres y no nos cobra nada. O sea, él viene, le pagamos el pasaje de la micro
perfecto.
Y nos juntamos, somos 10, a veces 8, a tomar tecito, otras veces nos ponemos grosero y nos comemos un pescado a la lata. Pero somos tan amigos que ya no necesitamos. Entonces yo te decía, en ese sentido, nosotros formamos un colectivo que se llama Obreros del Arte, donde no cobramos nada.
Ya,
entonces, de pronto, a lo mejor invitarte a ti, sí, a formar parte de esa agrupación, de ese colectivo, y apoyarnos en lo que estamos haciendo.
Súper valioso, súper valioso. Pero hay que ir más allá. No basta solamente con la voluntad nuestra de estar siempre dispuesto. Aunque sabemos que esto no es para nosotros con una mirada comercial. Nosotros generalmente actuamos gratis para la gente que nos necesite, estamos ahí con ellos.
Sí.
Y siempre hemos sido solidarios en ese aspecto. Pero yo creo que la mirada, lo que yo estoy viendo ahora, es lo que necesitamos es los cambios en las políticas culturales.
Bueno, sí.
Entonces,
sí, pero mientras tanto,
cosas, con lo que ustedes están haciendo, tuvieron un apoyo de los fondos culturales que existen en el país, sería mucho más lo que se puede hacer.
Claro, entonces, pero además de eso, el que te imponen un montón de, digamos, de reglamento, un montón de cosas que nos dejan, claro, que nos dejan así como ser poco libres, en el sentido de que tenemos que encasillarnos en ciertas cosas. Entonces, como somos medio revolucionarios, entre comillas, no queremos que
eso se puede mejorar.
Entonces, primero tenés que tener una personalidad jurídica. Si no la tienes, no puedes.
No,
entonces,
si por eso natural, también puedes postular.
Espera, sí, postulamos para poder reunir fondos a algo que no era con personalidad jurídica.
Ah, ya.
No nos dieron ni boleto. Entonces, que estaba mal hecho el proyecto. En ningún momento nos dijeron que estaba mal hecho el proyecto, porque ahora todo es por internet. Entonces, al que sabía mucho más internet, a eso lo pusimos para que hiciera todo. Pero lamentablemente, ¿en qué se fijan para? Cuando tú sabes que no llegamos a conocer los otros proyectos, pero tú sabes que el tuyo es bueno y que puede ayudar y que puede cambiar algo, ¿no? Final te desilusiona. Y pasa que no quieres seguir insistiendo.
Pero hay que seguir pregonando esto, ¿eh?
Yo digo
que la única manera de cambio que podamos tener es seguir insistiendo en esto. Porque los fondos están.
Sí,
pero
yo sé.
¿Cómo se canalizan? Como tú dices, está la problemática. Lo tenemos detectado, el problema.
Claro.
Pero ¿cómo nos enfocamos? ¿Cómo llegamos a que se pueda?
A que eso se cambie. Claro.
¿Cómo logramos que las autoridades puedan nombrar en estos cargos a las personas indicadas para ellos?
Claro.
Y ellos puedan hacia abajo, ¿no es cierto?, ir cambiando las fórmulas de selección, de evaluación, con jurados que también entiendan la situación. Porque nosotros en este momento no sabemos quiénes son.
Bueno, tendremos que tener más esperanza entonces.
Eso. Coplas por la esperanza.
Coplas por la esperanza.
Ya. Entonces, para terminar con este.
Bueno, yo antes de eso tengo que despedirme. No sé quiénes son las personas que estaban en el concurso. Entonces, vamos a escuchar. ¿Qué cosa? Ah, ya. Vamos a escuchar y nos vamos a despedir de estos aires de América. Ha sido una buena entrevista, Manuel. Interesante además el saber que no estoy sola, que habemos mucho en esto, junto con todos los que nos antecedieron y que murieron en la esperanza de que algo cambiara. Por lo tanto, te doy las gracias por estar aquí.
No, gracias a ti por la invitación.
Y a ustedes, los que están en sintonía, invitarlos para el próximo viernes, para que nos encontremos de nuevo en Aires de América a las 12 del día, aquí en Radio Asunción. Chao, chao. Gracias, Pili.
Gracias a ti.
Que me querías,
el amor que es de arena, caramba, no es verdadero,
se escurre y desvanece, caramba, como mi sueño, el amor que es de arena, caramba, no es verdadero,
como mi sueño en sí, caramba, de ser tu playa.
Olas, caramba, que me bañara.
Siento que si me amaras,
caramba, no te. De...